Hola oyentes, bienvenidos a estas noticias de los lunes, noticias diferentes con Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos, muy bien.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo comenzando la semana en Radio Sefarad y lo hacemos hablando de un personaje, como siempre, les damos pistas.
Claro, para que intenten descubrir quién se esconde detrás de estas frases que les ofrecemos en este informativo diferente con el que queremos animarles a comenzar la semana con energía y buenas noticias. La primera pista es...
La primera es que nació en Sonneberg, en Alemania, un 10 de diciembre de 1891, y murió en Estocolmo, en Suecia, el 12 de mayo de 1970.
Empezó a escribir a los 17 años y durante su primera etapa se dedicó especialmente a la poesía romántica.
Durante la Segunda Guerra Mundial se exilió en Suecia, donde fue recibida por la afamada escritora Selma Lagerlöf.
Desde entonces, su obra giró en torno al tema judío.
La última pista. En 1966, le fue concedido el Premio Nobel de Literatura.
Pues como muchos de ustedes habrán adivinado, se trata, nuestro personaje es la escritora y poeta judeo-alemana Nelly Sachs.
Tras esta pequeña prueba de conocimiento, vamos a hablarles de las noticias de los lunes en la sección Es Noticia.
El pianista judío-español Darío Meta ha ofrecido una charla TED titulada No la llames música clásica, en la que nos enseña la importancia de educar los sentidos, en concreto el oído, para dotarnos de mayor sensibilidad a todo tipo de comunicación humana y artística, y sobre todo para permitirnos disfrutar más del momento. Y nos lo demuestra a través de la música clásica, con un llamamiento claro a nombrarla con adjetivos más intimistas, lejos del concepto tan ampliamente utilizado de clásica.
Darío Meta, nacido en Madrid en 1992, mantiene una creciente actividad artística que le ha llevado a actuar en escenarios tan relevantes como el Teatro Real o el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Actualmente amplía su formación en Alemania y se encamina paso a paso hacia una carrera como pianista.
Lo hemos tenido aquí en ocasiones en Radio Sefarad. Les ponemos el link para que puedan acceder a esta charla TED. Y ahora cambiamos radicalmente de tema para hablarles de hoteles de lujo, limusinas y helicópteros. Y
bueno,
esto...
Bueno, a ver a dónde nos llevan estos helicópteros.
Bueno, esperemos que Darío Meta triunfe y algún día pueda eso, tener limusinas y helicópteros a su disposición ofreciendo conciertos por todo el mundo.
No le podremos recibir aquí aterrizando en la redacción.
Por
de
ahora no.
No tenemos helipuerto.
Pero bueno, ¿quién tiene hoteles de lujo, limusina y helicópteros? Bueno, pues los tuvo la turista 3 millones de Israel, la rumana Joana Isaac. Cuando a su llegada al Ben Gurion, al aeropuerto de Tel Aviv, la escoltaron a la sala principal de llegadas del aeropuerto sin darle la oportunidad siquiera de recoger sus maletas en la cinta de equipajes.
Bueno, y frente al desconcierto inicial, como es lógico, Joana apenas pudo ocultar su cara de alivio al ver que la esperaban una mujer con un ramo de flores y dos hombres trajeados, uno de ellos portando un cartel con su nombre y el otro, Yariv Levin, el ministro de Turismo de Israel, que aguardaba con la mejor de sus sonrisas. Era la turista número 3 millones que visitaba el país y por eso el gobierno israelí tenía preparado para ella y para su acompañante, Mijail Georgescu, un viaje que difícilmente olvidarán.
Bueno, ¿qué pasó después con esta feliz pareja? Pues que la limusina les llevó a Jerusalén, en primer momento, donde fueron trasladados al Museo de la Torre de David, en pleno casco histórico de la Ciudad Santa. No podíamos esperar, dijeron, a que recogieran el equipaje porque teníamos que llegar a tiempo a Jerusalén para darles otra sorpresa. Esto cuenta el ministro Levin. Al llegar al Museo de la Torre de David, les informé de que habíamos tenido un problema con el guía y que lo habíamos sustituido por otro al que les iba a presentar. Entonces salió Bibi, ya saben, Benjamin Netanyahu, de una habitación contigua y la sorpresa, espero que no, el miedo de la turista fue completa. Así que así empezaron estas vacaciones idílicas para la turista 3 millones y su acompañante.
Los gobernantes israelíes son conscientes de lo difícil que ha sido superar esa barrera psicológica de los 3 millones en un lugar donde la afluencia turística es muy volátil, tanto por el conflicto palestino-israelí como por la inestabilidad regional.
Bueno, pero les invitamos a todos a ir a viajar a Israel, aunque el turista 4 millones todavía esté un poquito lejos.
Y ahora vamos con la frase, con el concurso sin premio que traemos aquí a Radio Sefarad todos los lunes.
Les invitamos a jugar con nosotros para que intenten averiguar quién enunció la frase que les proponemos, que es...
No hay nada excepcional en ser filantrópico. Es lo contrario lo que a mí me confunde.
Pues a lo mejor alguno de ustedes sabe ya quién pronunció esta frase. Si no, no se preocupen porque les ofreceremos la solución justo antes de terminar el programa.
Mientras tanto, nosotros vamos a sumergirnos en el archivo histórico de Radio Sefarad para contarles lo que emitíamos ya...
El 20 de noviembre del 2004. Exacto, y para animarles a recuperar estos programas que son muy interesantes. Por ejemplo, en esta semana hacíamos un resumen de lo acontecido en España y en el mundo. Tohu Wabohu nos hablaba de arte, moda y vanguardia. En De la cocina sefardí aprendíamos a hacer pollo y corazones de alcachofas en una unión de lo más sabrosa. Las hijas de Eva nos presentaban dos propuestas: vamos al colegio, al judío y la salud femenina. En efemérides les hablábamos de Nadine Gordimer en su apartheid personal de 81 años y el cuento infantil se titulaba ¿Por qué solo ovejas? Además, en el English Corner les hablábamos de Washington Irving. Había en actos en directo lectura de cuentos sobre Maimónides a cargo de la emérita Elena Romero en la Comunidad Judía de Madrid. También la mesa redonda Vida de Maimónides y, para terminar, por ejemplo, El secreto de Embassy.
Y en el ámbito musical, hoy vamos a dejarles una canción de Avishai Cohen que se titula Song to My Brother. Con la frase de los lunes en el concurso sin premio.
A ver si algún día podemos ser como el ministro de Turismo israelí y ponerles una limusina y un helicóptero a los que adivinen la frase. Que salga Mariano Rajoy del helicóptero. Bueno, no hay que mezclar a Mariano Rajoy con los helicópteros, que lo pasó muy mal.
La frase, vamos a volver poniendo los pies en el suelo. No hay nada excepcional, en ser filantrópico. Es lo contrario lo que a mí me confunde.
Bueno, pues esta frase es de Paul Newman. el actor norteamericano.
Y después de darles la solución, pues ahora les damos más noticias en el Será Noticia.
Sí, nos adelantamos a lo que llamará nuestra atención en los informativos, no solo la nuestra, en todo el mundo. Les hablamos, les contamos que a 2 horas al sur de Jerusalén, cerca de la ciudad de Berseba y rodeada por el desierto del Negev, está la que será la mayor planta termosolar de Israel, un proyecto con una alta contribución española.
La planta, construida en un 67,5% por la israelí Shikun Ambinui Solel Boné Infrastructure y en un 32,5% por la española TSK, se extiende en casi 400 hectáreas. Comenzó a construirse en julio de 2015 y estará terminada en el año 2018. Bueno, durante los próximos 25 años estará gestionada de forma privada hasta 2043, cuando pasará a manos del Estado de Israel.
El proyecto consta de 3 fases ya construidas y una cuarta en construcción. Tiene 454.832 espejos, todos fabricados e instalados por empresas españolas, y 203 kilómetros de tuberías de cristal por donde circula un fluido portador de calor que nunca baja de los 90 grados centígrados. El complejo aloja 2 instalaciones fotovoltaicas, una de ellas todavía sin construir, y otras 2 termosolares que se nutren del sol del desierto del Negev.
60 españoles trabajan en este proyecto en pleno desierto, próximo a varias comunidades beduinas y entre oficinas de casetas prefabricadas en las que ondean la bandera israelí junto a la española.
Cambiamos de tema para proponerles una actividad que nos llega desde el Centro Sefarad Israel, bajo el título Renacimiento de 3 lenguas, checo, hebreo y euskera. El objetivo de la jornada es analizar la experiencia de estas 3 lenguas minoritarias y sus perspectivas de futuro. El evento está organizado por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País.
Esta misma sociedad, como decía Raquel, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, es una institución con 250 años de vida y 800 miembros. Cuenta con delegaciones en Bilbao, en Vitoria, San Sebastián, México DF y también en Madrid. Su cometido es velar por la cultura vasca, organizando eventos y ediciones que pongan en valor el mundo de la cultura vasca, su lengua, su historia y cualesquiera de los asuntos relacionados con los vascos en el mundo.
El objeto de esta jornada de estudios es el análisis de la experiencia de estas 3 lenguas minoritarias del siglo XX y perspectivas, como les decíamos, de futuro. El formato del encuentro, 3 conferencias de 20 minutos cada una y un coloquio describiendo la situación de cada una de las lenguas, la herencia recibida a principios del siglo XX, la trayectoria de cada lengua en ese siglo, en el siglo XX, y su situación y perspectivas en el siglo XXI.
3 conferencias con 3 ponentes. Hablando de checo, Carlos Cid, profesor titular de Filología Vasca de la Universidad Complutense de Madrid. Del hebreo se encargará Raquel García Lozano, que es profesora de Lengua y Literatura Hebrea Moderna en la Universidad Complutense también. Y de euskera hablará Carlos Cid, profesor titular de Filología Vasca en la Universidad Complutense.
El tiempo estimado de la actividad será de 1 hora y media máximo y la cita es este próximo martes 21 de noviembre a las 7 de la tarde, ya saben, en el Palacio de Cañete.
Ahora finalizamos las noticias en la crónica social.
Sí,
todavía nos queda un pelín.
Nuestra página rosa, que está, bueno, ya han visto la portada, la imagen impactante del cambio físico de Mario Casas. Y es que el actor gallego será el protagonista del fotógrafo de Matthäus en la nueva película de la directora Marta Argarona, cuyo rodaje comenzó el 30 de octubre y se prolongará 8 semanas entre Barcelona y Budapest. Tras producir películas como El orfanato o El cuerpo, esta directora vuelve a ponerse detrás de la cámara con esta película que, como sabrán, bueno, que saben que está basada en hechos reales, se refiere a Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, y bueno, la película está escrita por Alfred Pérez Vargas y Roger Danés.
Como decía Raquel, la película cuenta la historia de Francesc Boix, el fotógrafo catalán preso en Mauthausen, que con ayuda de otros prisioneros españoles arriesgó su vida al planear sacar del campo de concentración unos negativos que demostrarían al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. Esas fotografías fueron determinantes a la hora de condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946, en los que Boix fue el único español que asistió como testigo.
Targaryen ha asegurado que con esta película quiere honrar a los héroes y víctimas de Mauthausen y divulgar una historia no muy conocida en España. Es impactante, ha dicho, ver a Francesc Boix declarando en los juicios de Núremberg y señalando a los verdugos, demostrando con pruebas que sí sabía lo que ocurría en esos campos. Es un ejemplo real e histórico en el cual los villanos son llevados ante la justicia por la valentía de unos pocos, ha señalado. Así que estamos deseando ver esta película. Esperamos que se trate la figura de Francesc Boix con el rigor que merece. Y bueno, muy atentos a la evolución actoral de Mario Casas interpretando este papel tan, tan interesante y tan importante, ¿no?
Sí, veremos cómo nos cuenta esa historia a través de su interpretación y de la de todos los compañeros y toda la puesta en escena de esta película, de la que hablaremos seguro cuando se estrene aquí en Radio Sefarad.
Y hasta aquí han llegado las noticias de los lunes. Solo nos queda desearles una buenísima semana.
Claro.
Y como siempre les decimos, gracias por escuchar Radio Sefarad.